Hace unos días se viralizaba la imagen del Papa con una campera, con un camperón recontra moderno. Dami Zárate te estaba fascinado, como le digo yo, no, es mentira, es fake, o sea, es una, se armó con inteligencia artificial. De la misma manera hubo una secuencia de fotos con Donald Trump siendo detenido. Dicho sea de paso, para mí esa campera del Papa hay que regalársela porque le quedaba gloriosa. Bárbara. Sí. Pero es una, es un detalle aparte.
¿La blanca o la de boca?
La blanca, me gustó la blanca, estaba glorioso. Pero digo, a partir de la divulgación de imágenes que realmente parecen ciertas, y si no te avisan que no lo son, te comes cualquier noticia falsa. Hay una alerta por parte de los líderes de lo que hace al mundo de todo lo digital y los avances tecnológicos para decir, che, tenemos que regular esto porque potencialmente es muy peligroso. Para entender un poco más por dónde va la cosa, Fernando Yapachnik, espero decirlo bien, Fernando, investigador del Instituto de Ciencias de la Computación de la UBA, profesor del Departamento de Computación UBA, también director de la Fundación Sadovsky. Gracias por atendernos, Fernando. Federica Páez te saluda. ¿Cómo va?
Hola, Federica. Buenas tardes a vos, a la mesa y a la audiencia.
A ver, potenciales maravillosos y peligrosísimos a la vez.
Bueno, a ver, lo que yo diría es que estas tecnologías que hemos conocido en los últimos meses, esto que se llama inteligencia artificial generativa, es decir, que tiene la capacidad no ya de respondernos por sí o no una pregunta o darnos pequeña información, sino de generar elementos digitales, ya sean textos, imágenes, música, y cuando digo textos digo poemas, contratos, respuestas, lo que sea, es a la vez una proeza tecnológica, eso es innegable, pero efectivamente algo que ha sido lanzado con bastante irresponsabilidad por la industria tecnológica, porque el potencial peligro que tiene es algo que todavía no, para la manera en la que está organizada nuestra sociedad, es algo que todavía no terminamos de dimensionar, pero algunos aspectos están bastante claros, ¿no es cierto? Si querés, déjame empezar por esta carta de los magnates que vos decías. Yo te comento que hace unas semanas, en ocasión de un encuentro sobre inteligencia artificial en Montevideo, varias investigadoras e investigadores latinoamericanos publicamos otra carta abierta que se llama La Declaración de Montevideo, quien quiera la puede encontrar en la web, donde presentamos nuestras propias preocupaciones. Y en estos días vamos a sacar una especie de respuesta, se podría decir, a esta nota que vos mencionabas, porque la verdad es que lo primero que observamos es que nos parece presuntuoso y preocupante que la industria tecnológica emplace a la democracia, ¿no? ¿Cómo es esto de que lanzaron una herramienta que dicen que es peligrosísima y nos dan 6 meses para arreglarlo? Ah, bueno, ¿por qué no 5? ¿Por qué no 7? ¿No? O sea, ¿qué es eso de emplazar a los pueblos y a sus mecanismos de decisión, que es la democracia?
Esto que está contando Fernando tiene que ver con esta carta, que en realidad eran los magnates, esos que vos escuchás siempre, claro. Elon Musk, todos esos que ya son los de siempre. A mí la sensación que me daba es un poco, dame tiempo, así la capitalizo para mí. Me sonaba,
bueno,
eso.
Está por un lado esa preocupación. A ver, nosotros no dejamos de reconocer que señalan algunos puntos de preocupación válidos, pero bueno, como te decía, nos parece un sinsentido tanto el emplazamiento a la democracia como también este hecho de decir, ellos dicen, bueno, cortemos la investigación de acá en adelante. Y nosotros lo que decimos es, no, primero, la investigación no, o sea, el conocimiento siempre suma. En todo caso, preocupémonos por qué ponemos a funcionar, qué ponemos a disposición del público, que no es lo mismo que se investiga.
No, y segundo, y te aporto, Fernando, y regular.
Bueno, déjame llegar a eso, ¿no? Bien. Y segundo, si la preocupación es por el estado actual de la tecnología, lo que ellos dicen que es cortemos las próximas, no tiene ningún sentido. En todo caso, la pregunta seria es si tenemos que cortar las actuales. Y ahora lo llevo a lo que vos decís. La verdad es que tenemos, tanto a nivel global, de los organismos internacionales, como en nuestro país, nos tenemos que preguntar seriamente sobre la regulación de estas tecnologías, que tienen no solo el potencial que vos mencionaste de las fake news, ¿no es cierto? ¿Cómo es esto que a partir de ahora no puedo confiar? Una cosa es que yo lea algo en un medio y ejerza mis mecanismos de duda, pero si yo ahora veo una imagen o un video, no puedo confiar en mis sentidos. Pero no solo eso, hay una preocupación muy fuerte también sobre el empleo. No podemos dejar de hablar de esto. Estas tecnologías tienen la capacidad de reemplazar un montón de tareas que realizamos cotidianamente los humanos y por las que nos pagan, como por ejemplo locutores y locutoras, redactores de noticias.
Porque esto también podría aplicarse a hacer, por ejemplo, que yo hago una falsa Carla, que es la locutora que está aquí con nosotros, Carlita Ruiz, y hago que diga lo que quiera y es exactamente igual a la Carla.
Bueno, eso sería un problema muy grave, pero un problema peor sería que, bueno, Radio Nacional es una radio pública, pero que los dueños de la radio digan, la verdad que, ¿cuántas locutoras y locutores tenemos? ¿Y eso en sueldos cuánta plata da? ¿Y por qué no lo reemplazamos por pagar una licencia mensual de $15 que me genera todas las voces?
Peligrosísimo.
No, pero digo, eso es un, ese es el estado actual, eso es algo que la tecnología hoy en día permite, pero también permite que, o sea, me repito en mis ejemplos a quienes por ahí hayan leído alguna cosa que publiqué, no, el abogado que genera los contratos entre dos de fusión entre dos empresas multinacionales, ese puede estar tranquilo. Ahora, el que hace el contrato de alquiler que se renueva cada 2 años, bueno, esa parte va a estar automatizada, y lo mismo podemos decir de los contadores y economistas que generan los grandes proyectos, esos van a seguir teniendo trabajo, eso no parece automatizable, pero mi presentación anual de ganancias y bienes personales va a estar automatizada. O sea, un montón de tareas. Digo, estamos en un país en el que hace poco una importante marca de supermercados abrió una sucursal con 0 empleados en Pilar. O sea, no estamos hablando de un futuro distante, distópico, lejano. Es aquí y ahora.
Militancia individual. Cuando vos veas que están esas cajas que no, que te podés hacer tu propio ticket, no las uses. No. Usa una persona.
Bueno, pero acá estamos hablando de supermercados que ni siquiera tienen cajas, porque las cámaras detectan lo que vos te pones en el changuito, detectan las cámaras quién sos y te cobran. ¿No?
Volando, Fer, que se me termina el programa y quiero preguntarte por lo que pronunció la UNESCO, que pidió que se aplique el marco ético mundial. ¿Qué es eso? Si es que me lo podés interesar. Mira, te pido disculpas por
tiempo. A ver, tu opinión. El marco ético son una serie de recomendaciones de mejores prácticas. Nosotros siempre decimos que además del marco ético hay que respetar los derechos humanos. Muchos de esos están plasmados en las leyes y efectivamente esa es una gran preocupación, pero hay que avanzar en la regulación de estas tecnologías. O sea, ¿cómo puede ser que a la industria farmacéutica, que es una industria claramente innovadora, que genera millones de dólares, la tenemos fuertemente regulada y esperamos meses antes de que lancen un producto, y con otra industria que tiene el mismo impacto no apliquemos para nada estándares parecidos? En el caso de la industria farmacéutica ya vimos que regulación e innovación no se contradicen. Bueno, me parece que es hora de pensar en regular estas tecnologías para que todos podamos disfrutar de tecnologías menos preocupantes y que garanticen que todos vamos a tener empleo en el futuro.
¿Dónde puede encontrarte la gente? Esto que seas referencia, este documento Montevideo y otras cuestiones.
Pueden buscar Declaración de Montevideo en internet y lo van a encontrar. Y bueno, en los próximos días, junto a varias colegas investigadoras, vamos a estar sacando una continuación de ese documento, que bueno, también lo van a encontrar en los medios y en las redes. El consejo es, por supuesto es interesante lo que dicen los magnates, préstenle atención a lo que dicen las y los investigadores de la región, que tienen mucho para decir y con perspectivas que tienen mucho más que ver con su propia vida cotidiana que lo que dicen los magnates.
Sí, en el caso de Fernando, como docente e investigador de la UBA, nada más y nada menos, no hay intereses, hay garantía de un espacio de estudio público y de enseñanza pública, y por eso es importante escucharte. Fernando, un lujazo, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Fernando Yapashnik, al final no le pregunté si le dije bien el nombre, me debe estar puteando. Investigador del Instituto de Ciencias de la Computación de la UBA, profesor del Departamento de Computación también de la UBA y director de la Fundación Sadovsky.